Y hoy en nuestro programa queremos saludar a Soledad Cañabate. Sole, muy buenos días y bienvenida a COPE Soria.
Buenos días.
Diagnosticada con ELA hace 2 años, corrígeme, creo que fue en 2022, ¿no, Sole? Cuando te diagnosticaron la enfermedad. Y hemos querido.
En enero del 22.
Hemos querido, bueno, pues conocer de primera mano para una persona diagnosticada con esta enfermedad qué supone que ayer, por fin, después de tantos años, saliera adelante por unanimidad en el Congreso esa ley ELA, ¿no? Una ley que por lo menos va a ayudar en el camino de esta enfermedad, ¿no? Sole, me imagino que al saber que ayer salía adelante por unanimidad, pues uno por lo menos se le llena el corazón de esperanza, ¿no? De tardan las cosas, pero al menos ha salido adelante, ¿no?
Sí, es muy importante para todos los enfermos que estamos ahora, pero sobre todo también para los del futuro. Porque, bueno, ya sabe todo el mundo que esta enfermedad es de un diagnóstico de vida corto. Aunque hay casos excepcionales como el mío o alguno más famoso como Stephen Hawking, que puede durar muchos años. Entonces, que al fin se hayan puesto de acuerdo en hacer unas normas que faciliten la vida de los enfermos, está muy bien. Para mí, sobre todo, que conozco un poco de cómo ha sido la tramitación, me emociona mucho y me crea esperanza que todos los grupos políticos, después de negociar y transaccionar entre ellos, hayan hecho la ley en la comisión con un ambiente totalmente de cooperación y de pensar en los demás.
La verdad que si ese espíritu se llevara a otros términos, mucho mejor nos iría a todos, ¿no? Porque ¿qué puede gratificar más a una persona que se dedica al bien público, al de todos, que un político, el que se facilite la vida a personas, bueno, pues que están viviendo unas circunstancias excepcionales y muy duras en muchos momentos, ¿no? Y se trata de ayudarles económicamente y a todos los niveles, ¿no? Con una atención garantizada las 24 horas cuando lo necesiten.
Sí. A ver, en este tiempo, que eso también lo comentó ayer UNZUE, y bueno, y se ha comentado varias veces, en estos 2 años yo he conocido a varios enfermos que han tenido que decidir irse. Irse es un eufemismo, es decir, han decidido la eutanasia. Porque sus medios económicos no les permitían sobrevivir y tampoco tenían una red familiar muy grande. Cuando estás ya muy avanzado, realmente no puedes estar solo en un momento. Entonces eso requiere una atención constante que no siempre es posible sufragar. Y también la familia necesita descanso, porque esta es una enfermedad que afecta al enfermo, pero también a todos los que le rodean y que la sufren también mucho.
La verdad que, bueno, pues leyendo sobre tu historia, Sole, llama la atención que casi el momento del diagnóstico es como decir, bueno, pues tiene explicación todo lo que me está pasando, porque creo que pasaste un auténtico suplicio hasta llegar a ese diagnóstico, ¿no? Suplicio de médicos, de que nadie te comprendiera, quizás es una de las partes duras del camino también, ¿no?
Es una de las cosas que todos los... Bueno, yo estoy en varias asociaciones y tengo un contacto general con muchas personas que están en mi misma situación, o quizá peor. Entonces, es generalizado, todo el mundo lo dice, como mínimo son 2 años. 2 años en que muchas veces cuando ya deciden decirte que tienes ELA. Porque, claro, es una enfermedad rara y siempre se descartan otras. No es que lo hagan con mala intención, es que simplemente tienen que descartar las más normales. Entonces, cuando a veces ya el diagnóstico está claro, es porque la enfermedad ya está muy desarrollada. Y esas personas, y conozco casos muy cercanos, desde el diagnóstico, la evolución y el final han sido a lo mejor ni siquiera 1 año, han sido meses. Y eso es un sufrimiento, sobre todo cuando los síntomas al principio pueden parecer otras enfermedades. Es eso, es también para el enfermo el pensar, a ver si es que esto me lo estoy inventando, que es lo que yo a veces pensaba, digo, no sé, a lo mejor piensan los médicos que me lo estoy inventando, pero si me lo estuviera inventando, cuando estoy sola no lo tendría, porque diría, como no tengo público, pues me voy a poner bien, pero yo intentaba ponerme bien y no había manera.
Esa incomprensión me imagino que no favorece tampoco nada, ¿no? El transcurso de la enfermedad, el sentirte incomprendido, que los médicos no entienden lo que está pasando, no saben por dónde coger el diagnóstico, ¿no?
Sí, pero yo de verdad yo siempre defiendo al sistema sanitario, en general a todo el personal, porque el personal sanitario desde todas las escalas pone su mejor intención, pero ya digo que no es fácil. Y, por ejemplo, en un hospital como el de Soria, que es un hospital pequeño, es aún más difícil, porque, claro, no tienen todos los medios ni todos los conocimientos, porque tienes que tener unos conocimientos muy especializados para conocer la ELA. Ten en cuenta, es que bueno, yo llevo mucho tiempo estudiando o conociendo estas enfermedades, claro. Que ahora mismo, aunque parece que sabemos tanto del cerebro, es de lo que menos se sabe a nivel mundial. Es decir, que se puede conocer un 20% o algo así de todas las posibles enfermedades. Y de hecho, enfermedades raras, no es que haya 100, es que hay miles de enfermedades raras de todo
desde
tipo.
Luego.
Es decir, que somos. Estamos muy avanzados tecnológicamente, mucha inteligencia artificial,
Sí.
pero nos falta a lo mejor profundizar más en la inteligencia o en el cuerpo del ser humano, como es y como está hecho.
Y por ello es tan importante además la investigación, que también se va a potenciar
Sí.
con esta ley, ¿no? Es fundamental el que se
Sí,
investigue,
sí.
como ha ocurrido en otras enfermedades, porque se producen verdaderos avances y bueno, en la supervivencia y en la calidad de vida de las personas, ¿no? Como ha ocurrido, por ejemplo, me viene a la cabeza con el cáncer de mama, ¿no? Que se haya centrado el esfuerzo en la investigación, se han conseguido multitud de avances.
Por cierto, me pillas ahora mismo con una camiseta que es del CENIO, no sé si se sabe mucho qué es el CENIO, bueno, es el centro donde se investiga el cáncer, del cual apoyo, vamos, quiero decir, soy amiga, se llama amiga del CENIO, y dono dinero para la investigación del cáncer, porque yo en mis posibilidades intento apoyar muchas organizaciones. De tipo social o sanitario y esto.
Fíjate qué
Entonces,
importante, ¿no? Ser solidario también en otras enfermedades que están alrededor, ¿no?
claro, es que, a ver, es mi manera de pensar. Uno recibe de la sociedad y en su medida puede intentar devolver algo a la sociedad. Y no me digo solamente en dinero, digo
No, no.
en otro tipo de atenciones hacia los demás. Pero te decía que a mí la investigación me parece fundamental y, de hecho, cuando hace un mes tuvimos un encuentro de la Fundación Luzón y de Conela en Burgos, que estuve hablando con médicos, porque a veces tú puedes estar investigando para eso, para un cáncer, por ejemplo, de un tipo, y quién te dice que a lo mejor no encuentras nada para esto, pero encuentras otra cosa que te puede servir para otro tipo de enfermedad, o para una cosa tan normal como puede ser la diabetes, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Entonces, no se trata de, cuando pides investigación, en el fondo no es algo egoísta, porque la investigación repercute en el beneficio de todos, a nivel general.
Y
Entonces,
sí, y te decía, Sole, que demostrado ha quedado que cuando los esfuerzos se centran ahí, por ejemplo, en la vacuna del COVID, al final sale adelante en tiempo récord. Es decir, que al final, en
sí.
muchas ocasiones, no en todas, pero en muchas ocasiones seguramente es cuestión de querer, de voluntad o de necesidad absoluta, como ocurrió con el COVID, ¿no?
Sí. A ver, hay un problema, ya te digo, que parezco que bueno, realmente he estudiado esto un poco y presto atención. Hay un problema con la investigación. Por ejemplo, ahora que cuando estuvimos en Burgos, vino un doctor catedrático de la Universidad de Barcelona, ha hecho una investigación estupenda con una beca de Luzón, porque Luzón, de verdad, y el dinero que se recaudó con el partido de fútbol, está haciendo maravillas, porque se han hecho unas becas para los investigadores. Bueno, pues esta investigación maravillosa, que ha descubierto algo que puede servir, yo no sé explicarlo en términos técnicos, pero que es muy importante, él nos explicó que a partir de ahí queda un proceso larguísimo, porque lo que se hizo con la vacuna del COVID, que se aceleró, en cualquier medicina o cualquier descubrimiento nuevo, lleva un proceso de años, de toda la experimentación luego que se hace con ratones, que luego se pasa a personas, tal. Entonces, todo ese proceso puede suponer perfectamente 10 años. Y luego está la cuestión fundamental de que un laboratorio, que es una empresa, que no trabaja por amor al arte, quiera invertir su dinero en ese desarrollo de 10 años sin saber si al final va a tener un retorno económico para el laboratorio. Entonces, ese es quizá uno de los mayores problemas a nivel general de la investigación. Por eso hay investigaciones que se desarrollan rápido, como el COVID, o como puede ser en determinados cánceres, porque saben que si sale bien va a beneficiar y va a tener una repercusión económica porque hay millones de afectados. Pero una enfermedad como la nuestra, donde somos pocos y además para más inri que se dice, a ver, pues yo de lo que nos conocemos, cada uno tiene unas peculiaridades, es decir, que tú puedes a lo mejor descubrir algo que va a servir a 20 personas en el mundo. Entonces, no puedes invertir, y es normal, ¿cómo vas a invertir en una línea de investigación o de desarrollo que va a servir a 10 personas o a 100? Que además, como digo siempre oyéndome, tenemos la mala costumbre de morirnos pronto.
Es verdad. Sí,
Es que es
sí.
así. Es
Sí,
que
sí.
es, vamos, yo hablo así de parecer, puede parecer muy crudo, me lo tomo con humor, pero es que es surrealista. Simplemente es eso, surrealista, yo acepto eso, la realidad.
Sole, a día de hoy, ¿tú tienes los recursos que necesitas aquí en Soria o tienes echas en falta, bueno, pues algún tipo de atención, de fisio o algún recurso, en fin, ¿cómo lo ves? ¿Crees que puede cambiar en algo esta ley tu situación?
Sí, por ejemplo, una de las cosas que se ha comentado, y no me refiero solo a mí, sino yo siempre pienso en general. Entonces, es por ejemplo, la fisioterapia, la rehabilitación. De hecho, yo tengo sesiones de fisioterapia porque me las subvenciona la Asociación de Castilla y León de la FIL, de la ELA, ¿no? Y entonces, y bueno, es así en general en todas las comunidades, porque, y de verdad, que no es una crítica, que yo acepto la realidad. Cuando tú vas al hospital y te dicen en rehabilitación que estás saturado, es que no podemos darle rehabilitación porque usted no va a mejorar con la rehabilitación. La rehabilitación, como su nombre indica, es para enfermos que con esto van a mejorar. Usted no va a mejorar. Entonces, no tenemos recursos. Entonces, una de las cosas que ha recogido la ley es eso. Es decir, el hecho de que ya sé que no voy a mejorar, pero si yo no hiciera rehabilitación, estaría mucho peor.
Sí,
Si yo
pero puedo
no me
empeorar,
esforzara,
claro, puedo empeorar,
es
¿no?
que, claro,
Exactamente.
entonces la terapia ocupacional, vamos a ver, yo fui aquí al hospital y después de una gran lucha conseguí que me dieran las sesiones, pero no unas sesiones de rehabilitación, sino que el personal, que repito, el personal no tiene responsabilidad en esto, porque es maravilloso. Y al personal sanitario habría que respetarle mucho más y agradecerle. El personal que hay ahí. Durante unas horitas cortas me explicó la terapeuta cosas que yo podía hacer para no perder movilidad en las manos. La fisio me enseñó unos ejercicios que yo podía hacer en la cama, sola o con ayuda. Me enseñaron ejercicios respiratorios. Pero yo fui a aprender. Y
Tan
cuando se
importante.
suponía que con las 10 sesiones o 8 que me dieron había aprendido, pues me vine a casa y yo intento hacer lo que puedo de lo que me han enseñado. Pero que, repito, no es un problema del personal. Entonces, ahora con esta ley, lo que intentamos, lo que queremos es que eso se convierta en algo normal, que cada cierto tiempo pues te ayuden, porque ya sabemos que no vamos a mejorar. Pero de lo que se trata, mientras se pueda, es de no perder.
Exactamente. Pues Sole, te agradecemos infinitamente tu generosidad primero por estar en estos micrófonos. Nos alegramos por la parte que te toca de la aprobación por fin de esta ley, que yo creo que ha sacado los colores a muchos políticos por esa tardanza en llevarse a cabo. Y bueno, pues me imagino que también es muy importante que se visibilice, como tú lo estás haciendo, hablando hoy de la enfermedad, ¿no? Para que se pierdan también tabús y prejuicios y para que la gente conozca la realidad, en este caso, de tu día a día, ¿no?
Sí, y ahora para despedirme, bueno, quería decir una cosa.
Sí.
Cuando estuvimos en la reunión de Burgos, que vinieron los ponentes o los participantes de esta comisión que ha hecho la ley, me parecieron todos estupendos, me sorprendieron cuando los traté así de cerca, Y bueno, yo no apoyo, cuando digo esto, no es que esté apoyando un partido o a otro, ¿eh? Simplemente como ser humano, Cofiño, diputado de Asturias, dijo una frase que no es suya, ya no recuerdo el autor, que refleja muy bien esto. A ver, nosotros, y así la frase, estamos plantando un árbol que no nos va a dar sombra. Entonces, hay que tener claro eso. Es decir, yo y todos los enfermos y las asociaciones hemos trabajado por plantar un árbol que quizá dentro de 20 años, cuando crezca, pueda dar sombra a los futuros enfermos. Es así.
Pues qué bonito y qué emocionante. Es difícil no emocionarse escuchándote, Sole, de verdad que sí, ¿eh? Te agradezco muchísimo que nos hayas contado tu experiencia y que hayas participado también en poner algo en ese árbol que se siembra con tu voz y con tu testimonio. Así que desde aquí, desde los micrófonos de Cope Soria, te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias por atendernos esta mañana.
Muchas gracias, Sonia, por acordarte de nosotros.